Muy buenas a todos, yo soy Daniel.
Yo Sebastián.
Y yo Diego.
Y bienvenidos al podcast
de Dime Fútbol.
¿Qué más? ¿Cómo están, muchachos? Estamos en un nuevo podcast, el podcast ya número 8. Ya llevamos hartos. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo está?
Muy bien, Daniel. Muy buenas tardes, Daniel, Gonzo. Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a participar con ustedes. Siempre un gusto venir.
Gracias, gracias. También aquí por favor, listo para comenzar con nuestro nuevo podcast. Podcast número 8.
Así es. Sí, esta vez tenemos a Diego. No pudo venir Santiago, pero tenemos a una persona que ya ha venido, que también ya está certificado que sabe de fútbol. Y bueno, en este podcast vamos a dar las noticias, vamos a hablar de los partidos que se jugaron, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que se jugó, les vamos a decir cuáles partidos se vienen, los más interesantes. También vamos a recordar un partido de Champions muy interesante, que no les quiero decir cuál es. Vamos a hacer un pequeño juego al final y bueno, solo esperamos que lo disfruten. Empezamos de una con las noticias. Y empezamos con las noticias. El Barça confirma la baja de Antoine Griezmann. Noticia de One Football, de Daniel Jordán. El francés sufrió molestias en el pasado compromiso, a lo que se confirma problemas físicos que impedirán que entrenen lo inmediato. Griezmann no será opción para la preparación del venidero encuentro del Barcelona, algo confirmado por el propio club después de realizarse las pruebas médicas pertinentes. El club publicó en su cuenta oficial de Twitter que tiene una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad. Griezmann, que bueno, la verdad es que no se ha terminado de acoplar esta temporada. Tiene una buena cuota de goles y asistencias, pero obviamente se esperaba mucho más de él. Ojalá se recupere y sobre todo para Champions, que yo creo que es lo que el Barça busca esta temporada luego de que la Liga esté casi imposible de ganar.
Sí, así es, una lástima la pérdida de Griezmann en este partido, sobre todo para estar luchando por la Liga, y yo haré otro jugador de Barcelona, que es Ousmane Dembélé, un jugador que ya ha defendido en nuestro podcast, que es que el United ya ha hecho ofertas por Ousmane Dembélé. A pesar de que Ousmane Dembélé se sigue recuperando su lesión tras operación en febrero, los intereses de los grandes clubes de Europa por el galo se mantienen. El futbolista desearía continuar en Barcelona y poder demostrar su calidad a pesar de estar tan maltrecha por las lesiones, por lo que no querría escuchar ninguna oferta por parte de otros clubes, por ejemplo el United, que Dembélé es la segunda opción después de que United no pudo fichar a Jadon Sancho. En este aspecto Dembélé se coloca como posible, ya que su valor podría oscilar entre los 60 y 70 millones de euros. Precisamente en caso de venta de Dembélé, el Barça debería pagar también 20 millones en variables que todavía quedan pendientes del acuerdo con el Borussia Dortmund. Stop.
Ok, pues reforzando pues lo que decías de Dembélé, pues con el Manchester y la prensa inglesa, sobre todo la prensa inglesa tiene como mucho cariño con el Manchester. Yo personalmente siempre he visto que vinculan muchísimo jugador con el Manchester, han vinculado a Bale, a Sergio Ramos, a cualquier jugador que a usted se le ocurra, lo han mencionado ya, porque pues ellos velan porque el Manchester vuelva a la grandeza que alguna vez tuvo, pero pues no sé la verdad si el camino es la cantidad de fichajes que quieren o no, pero pues bueno, ya lo veremos. Bueno, en otras noticias, el Manchester City conocerá este lunes que viene su veredicto. Según los amigos de AS, el Manchester City deberá conocer al fin la resolución de TAS sobre sus dos temporadas de sanción sin competir en Europa. Personalmente considero que esto es un punto de quiebre de lo que sería el fútbol la siguiente temporada. Si el City cae en la sanción, bien podría el City perder muchos de sus jugadores, podría perder a Guardiola, podría hacer un cambio drástico completamente en lo que se conoce del fútbol inglés como tal.
Así es, yo espero que jueguen la Champions porque es un equipo que me gusta mucho cómo está jugando, pero y sería un gran animador, pero bueno, al final toca ver qué pasa.
Exacto, al final esperamos es que saque la verdad y si es justo el ban, pues que sea el ban, y si no, pues que si ellos tienen las cosas al día, pues bien pueden seguir jugando, no hay ningún problema con ello.
Sí, gracias Diego, y yo continúo en Inglaterra porque el Leeds de Marcelo Bielsa gana y el jueves podría ser nuevo equipo de Premier League. El equipo del entrenador argentino venció al Swansea City y estará en la máxima categoría si gana al Barnsley y el Brentford no derrota al Preston. El Leeds de Marcelo Bielsa ya roza el ascenso a Premier League después de vencer solo 1-0 en los últimos minutos con gol del español Pablo Hernández al Swansea City. Este equipo histórico de Inglaterra podría volver luego de muchísimos años al fútbol inglés de mano de uno de los mejores entrenadores para mí del mundo. Y recordar que también tuvo un toque de suerte, ya que el West Bromwich, que iba de primero, empató 1-1 con el Blackburn y bueno, le dio el liderato al Leeds. Además de que el Brentford, que es el equipo que va tercero, ganó 3-1 y sigue por la pelea, pero el Leeds de Bielsa ya le saca 6 puntos, por lo que sería muy bueno volverlos a ver en Premier League.
Claro, y ahí reforzando lo que dices, el trabajo de Bielsa es increíble con los equipos en el Marsella, en el Bilbao, en todos los que ha estado. Siempre se nota la calidad de un técnico como él, que aunque es argentino y no ha podido estar con la selección, incluso con selecciones como la chilena, ha demostrado la calidad. El tipo es un entrenador top. Y pues bueno, bienvenidos serán en la siguiente temporada para la Premier League.
Sí, sería muy lindo verlos otra vez. Entonces, que Bielsa es tremendo entrenador, es una persona bastante inteligente. Y yo para celebrar a la Bundesliga, que vuelve en septiembre, ya hay fecha de regreso para la Bundesliga y para la final de la Pokal. La fecha fijada para el regreso es el fin de semana del 18 de septiembre, casi 2 meses después de la fecha actual. Estamos grabando esto. De esta forma será a lo largo de ese fin de semana cuando se dispute la primera jornada de la temporada. A la espera saber el calendario y los demás enfrentamientos que presenciaremos dicha semana. Por otro lado, la fecha en la que se disputará, la última jornada será el 22 de mayo del año 2021, poniendo fin a la temporada. Estos calendarios también extrapolan a la Bundesliga 2, la segunda división de la Bundesliga, que gozará de las mismas fechas de arranque y final. Y la final de la Pokal se jugará el 13 de mayo. Esto es la Liga Alemana.
Así es, pues bueno, la Bundesliga que bueno fue la primera en acabar y que va a ser la primera en empezar. Es una liga que yo apoyo mucho y defiendo porque me parece que está teniendo una evolución increíble. Y bueno, toca ver qué pasa con todo el tema de la pandemia, si ya se va a poder ver con público. Pero sí, ojalá se mejore los tiempos y los calendarios sigan más o menos igual a como estaban. Bueno, yo creo que con esto acabamos las noticias del día de hoy. Esperamos que les hayan gustado. Hablamos de fútbol europeo, de todo tipo de ligas de países. Y continuamos con la siguiente sección. Y seguimos con esta sección que ya se está volviendo habitual en el podcast, y es analizar partidos que se hayan jugado. Yo, como de costumbre, voy a hablar de la Serie A y voy a hablar de un partido que me pareció de los mejores en la Liga Italiana, y es el Juventus-Atalanta, que quedó empatado 2-2, aunque me parece un resultado tramposo respecto a lo que se vio. Bueno, voy a empezar diciendo rápidamente las alineaciones. La Juventus jugó con un 4-3-3, que ya se está acostumbrando a jugar con esa formación hace muchos partidos. En el arco Chesney. De derecha a izquierda la defensa estaba conformada por Juan Cuadrado, De Ligt, Bonucci y Danilo, que está jugando por la izquierda, ya que Alexandro viene de una lesión y en los últimos partidos la verdad es que ha jugado muy mal. En la derrota contra el Milan regaló un gol él solo. En el medio campo está Adrien Rabiot, el francés que viene subiendo mucho su nivel. Betancourt, que ha sido de los mejores de la temporada. Blaise Matuidi en vez de Pjanic. Y adelante estaban de derecha a izquierda Federico Bernardeschi, Dybala y Cristiano Ronaldo. Me sorprendió ya que, bueno, ya he dicho que Bernardeschi es mucho del gusto de Sarri, pero Douglas Costa, por ejemplo, siempre que entra cambia el partido, entonces me sorprendió que no haya sido titular. El Atalanta, con su formación de 3-4-3, una formación totalmente extraña, aunque, bueno, ese 4-3 podría ser un 5-2-3, en el arco Golini, los tres defensores de izquierda a derecha, Gimisti, Palomino y Toloi, el brasileño, y la línea de cuatro, de izquierda a derecha, Timothy Castañe, el belga, Freuler, Martin de Roon y Hans Hattebover por la derecha. Y el tridente ofensivo, una de las mejores ofensivas para mí de Europa y del mundo, Alejandro Gómez, Duván Zapata y Josef Ilicic. Bueno, comentar el partido. Al comienzo, la Juventus comenzó controlando totalmente, movía con pases rápidos propios de los equipos de Sarri, siempre con mucha posesión. Por la banda derecha, Cuadrado atacaba y era como el principal variante ofensiva del equipo. pero en el minuto 5 todo cambió, o sea, la Juventus perdió todo el control del partido y durante todo el primer tiempo la Atalanta comenzó a atacar, a controlar todo. La primera jugada vino al minuto 5, luego un cabezazo fallido de Duván Zapata, luego de una gran corrida de Castaigne. Y bueno, el juego del Atalanta para comenzar a atacar y controlar el partido es Duván recibiendo de espaldas, jugando como un falso 9, pivotando siempre todos los balones y encontrar a Ilicic y a Gómez por las bandas. Los primeros 15 minutos, como dije, fueron totalmente controlados y en el minuto 16 vino la recompensa para el equipo de Bérgamo, ya que luego de una muy buena jugada de Papu Gómez y Duván Zapata con una pared, Papu Gómez que hizo un movimiento y engañó totalmente al defensa de la Juventus, y Duván Zapata que le ganó con cuerpo realmente muy fácil a Betancourt, definió a cruzado a Chesney. Luego, bueno, en el minuto 42 la Juventus logró su primera jugada real de peligro con un cabezazo de Cristiano Ronaldo a centro de Dybala que se fue por arriba. Esta jugada fue creada por Cuadrado, lo que dice mucho lo importante que es Cuadrado en el equipo. Prácticamente ese fue el resumen del primer tiempo. La Juventus siguió controlando el partido, presionando mucho y realmente la Juventus no pudo hacer mucho. Ya en el minuto 55 del segundo tiempo llegó el primer gol de la Juventus, Cristiano Ronaldo de penal, luego de una mano que a mí sí me pareció cruzada y nada que hacer para Golini. El partido ahí se equilibró un poco más. ¿Por qué? Porque el Atalanta ser un equipo tan intenso y tan ofensivo por las bandas se comenzó a agotar. Yo sé que muchos partidos se juegan muy seguido, pero sí se le comenzó a notar mucho el cambio físico al Atalanta, por lo que bajó su presión y, bueno, totalmente su estilo de juego. En el minuto 67, Gianpiero Gasperini decide hacer dos cambios ofensivos. Mete a Malinovsky, el ucraniano, que es un jugadorazo, o sea, tienen que verlo, si no lo han visto, es un crack, y a Muriel, y saca al Papu y Duván Zapata respectivamente. Muriel, que creo que es el mayor jugador de la Serie A, que es suplente. Y bueno, en el 69 Cristiano tuvo una jugada que se le fue larga por el control, pero se anuló por fuera de juego de Higuaín. Cristiano realmente le mandaban balones aéreos de la nada, él trataba de controlar como podía y tiraba. Ya en el minuto 76, Cristiano Cuadrado, de nuevo ataca y centra el balón, que Cristiano logra controlar incómodo y rematar de zurda cruzada. O sea, esto se vio muchas veces, pelotazos a Cristiano, el que en el área hiciera lo que pudiera. Luego, también eso se dio por la salida de Dybala, que era el máximo acompañante de Cristiano, y Sarri lo decidió cambiar por Higuaín. En el 80 llegó el segundo gol del Atalanta, un golazo de Malinovsky, un taponazo de derecha a pase de Muriel, o sea, los dos jugadores que entraron del Atalanta fueron los que generaron ese gol, y bueno, ahí se ven muy bien los cambios que tiene el Atalanta. Ya en los últimos minutos, en el minuto 89, hubo un penal para la Juventus luego de una mano de Luis Fernando Muriel, que bueno, fue obvia, prácticamente ni se quejó. Cristiano la volvió a mandar cruzada, el arquero se tiró lo más que pudo, pero Cristiano la mandó prácticamente a la esquina, o sea, nada que hacer para el arquero. Y bueno, con esto se acaba el partido. La Juventus, que prácticamente se está tratando de asegurar la Liga porque la Lazio se congeló en este final de temporada, y aunque la Juventus no juega bien, va a ganar la Serie A. Y el Atalanta, que demostró un gran juego, realmente le faltó intensidad en el segundo tiempo para terminar de ganar el partido.
Sí, claro, ahí remarcando lo que tú decías, el Atalanta sí, pues como fue como más una cuestión de físico, creo que al ser un equipo netamente ofensivo, sí, tienen un desgaste tremendo durante el partido, o sea, los tipos
laterales.
Y es el resumen, exacto, es el resumen de lo que ha sido, digamos, de lo que fue la llave contra el Valencia. Los tipos en 60 minutos se devoraron al Valencia a punta de golazos, y el ataque de ellos es bestiales. Ilicic, de acuerdo a estadísticas de Mr. Chip, es uno de los mejores atacantes del mundo actualmente. Si no estoy mal, en los tres primeros meses del año antes del parón por el COVID, era el mejor atacante en promedio del mundo. Pues Duván Zapata está en un nivel altísimo. Lo que tú decías, Luis Fernando Muriel, ya se ha marcado como el mejor suplente de la liga. Creo que ya tiene 10 goles entrando como suplente, si no estoy mal. Y sí, la verdad, el resumen es acertado en lo que dice: la Juventus no juega bien, será campeón, tiene mucha más nómina, tiene mucho más recorrido, tiene mucha más cancha para poder manejar uno de estos torneos largos. Y el parón no se sintió, digamos, por ejemplo, lo que tú decías, la Lazio era un equipazo antes del parón, llegó el parón y se desaparecieron.
Qué decepcionante.
Tipos, ya no sabemos dónde está la Lazio ahorita. Muy triste, pues porque queríamos ver un final de liga frenético, pero bueno, era lo mismo la Juve. Y el Atalanta le sentó también muy bien el parón, llegaron enteritos y para mí alto candidato a poder pelear la Champions. Es el caballo negro y nadie lo tiene que dar por muerto.
Es verdad.
Sí, se hizo un ritmo muy completo, tuvimos los vistos en el Atalanta, prácticamente el primer tiempo era el dominador, y también en mi opinión de mereció ganar el Atalanta, y bueno, fue un partido muy muy bueno, momento tenido de ver, sobre todo con los colombianos, y ver el Muriel es el mejor revulsivo que hay, y ya recordemos que Atalanta es de los pocos equipos actualmente que tiene más de 100 goles en toda la temporada junto al PSG, es un mérito grande del Atalanta. Y bueno, voy a continuar con otro partido, o sea, de Premier League, que se jugó el día hoy, domingo 12 de julio, entre el Bournemouth y el Leicester City. Sorprendió bastante ese partido, ¿por qué? Porque Bournemouth, que prácticamente está en zona de descenso, le metió 4 goles al Leicester City, que iba cuarto. Y si el Leicester City ganaba ese partido, se ponía tercero por delante de Chelsea, y ahí directo para el Champions. Las formaciones del Bournemouth son joven Ramsdale, inglés, en la portería, en como lateral izquierdo Salguero, los dos centrales Kelly y Nathan Ake, como lateral derecho Stacey, ya como interior derecho está joven Gareth Brooks, como mediocampistas Gosling y Jefferson Lerma, y como interior izquierdo lo tenemos a Grunwald. Y ya, en la punta de ataque, los dos delanteros son Callum Wilson, jugador inglés, y el joven Dominic Solanke, un jugador que ya sabemos que no, ya tenía unas buenas temporadas con diferentes equipos. Y el Leicester City jugó con el típico Kasper Schmeichel en la portería, línea de tres centrales con Soyuncu, Evans y Justin, en la banda derecha como carrilero Albrighton, y en la banda izquierda con Fuchs, ya como dos mediocampistas, Tielemans y Ndidi, el nigeriano, como media punta a Josep Pérez, y en la delantera jugador inglés Jamie Vardy y Kelechi Iheanacho. El partido empezó muy muy movido, empezó con un gol de Jamie Vardy al minuto 23, ya luego hubo una amarilla por una falta de Dan Gosling, el jugador del Bournemouth, en minuto 40 Nathan Ake por sacar el balón al córner salió lesionado, y por Nathan Ake entró Steve Cook, ya por otra falta en el minuto ya 64 en el segundo tiempo Wilfred Ndidi tuvo una tarjeta amarilla, y después de esa amarilla una jugada preparada muy muy buena de parte de Bournemouth, y ahí metió el primer gol el equipo del Bournemouth, el equipo local, con Junior Stalin-Last al minuto 66, y al minuto siguiente con asistencia Salguero, Dominic Solanke, un jugador que prácticamente no había metido ninguna buena temporada, anota el gol, Dominic Solanke en minuto 67. Y después de eso, pasó creo que la jugada más controvertida del partido, que es la expulsión de Soyuncu. La expulsión de Soyuncu en minuto 67 por un pequeño empujón. Entonces ahí el equipo de Leicester City tuvo que cambiar su formación, y realizó su cambio, sacó a Josep Pérez en media punta y metió al joven inglés atacante Harvey Barnes al minuto 71, y al minuto 83 llega el tercer gol por parte de Johnny Evans, el central del Leicester City, un autogol de Johnny Evans en el minuto 83, otra falta del equipo del Bournemouth de Junior Stalin-Das 86, y para acabar este partido en esta tanda de goles, Dominic Solanke, el jugador que no había metido ni un solo gol, metió su segundo de partido y el cuarto del equipo del Bournemouth en el minuto 87. Sorprende bastante esta goleada propuesta por el antepenúltimo de la tabla de la Premier League contra el cuarto de la Premier League. Sorprende bastante este partido y mucha controversia con la expulsión de Soyuncu, que también vale la pena como volverla a ver o revisar.
Y claro, pues la verdad, la Premier siempre ha sido caracterizada por ser una liga pues con bastantes sorpresas, ¿no? Nosotros vemos que siempre los últimos, los coleros, le pueden dar una pelea a los que son los primeros en la tabla. Recordemos que a solo comienzo de temporada el Norwich recién ascendido le ganó al City. Eso siempre es como una tendencia rara que hay en la Premier. Y pues sí, el Leicester también es un equipo que no se ha variado mucho, o sea, el Leicester tuvo un comienzo de temporada muy bueno y en estos momentos pues la verdad ha bajado bastante su nivel. El partido de la semana que tuvieron contra el Arsenal también fue pues un partido pues bastante raro, donde no se le vio al Leicester del todo cómodo. Y pues bueno, creo que en estos momentos de la temporada también le juega mucho a los equipos el no tener nóminas como tan completas para hacer un para poder jugar la temporada completa.
Sí, sí, es verdad. Mencionarte ese partido rápidamente, Schmeichel estuvo muy mal, regaló dos goles fueron totalmente culpa de él, y Soyuncu, que hizo una falta totalmente estúpida, fueron los que regalaron el partido. No le quito mérito al Bournemouth, pero esas dos cosas influyeron claramente en todo el partido. Bueno, y rápidamente pasamos a la siguiente sección, en la que analizamos a un jugador.
Listo, muchachos, pasamos a la siguiente sección, y es, vamos a decir los siguientes partidos que se vienen la próxima jornada de la Premier League, la Serie A y la Liga Española. ¿Listo? ¿Qué quieres empezar tú, Yepes?
Ok, yo voy a empezar hablando de la Serie A. Bueno, en la jornada 33 empieza el 14, o sea, dentro de dos días, el martes, el Atalanta juega contra el Brescia a las 2:45, un partido prácticamente sencillo para el Atalanta dentro de lo que cabe. Y el 15, un día después, juega la Sampdoria contra el Cagliari a las 12:30, el Milan contra el Parma a las 12:30, el Milan que está jugando bien, está logrando resultados, el Bologna contra el Napoli a las 12:30, y AS Roma y el AS Verona a las 2:45. Todo eso, bueno, el mismo día, el 15, el miércoles. También ese mismo día juega el Sassuolo contra la Juventus a las 2:45, el Lecce contra la Fiorentina, el Udinese contra la Lazio, y bueno, todo es a la misma hora, ¿no? Ya el jueves 16 juega el Torino contra el Genoa y el Spal contra el Inter. La jornada 34 empieza el sábado 18, es decir, la otra semana, con el AS Verona contra Atalanta, el Cagliari contra el Sassuolo y el Milan contra el Bologna. Y el 19, es decir, el domingo que viene, juega el Parma contra la Sampdoria a las 10 de la mañana, el Brescia contra el Spal, dos equipos que están luchando por el descenso, para ver a ver ahí qué pasa, y el Napoli contra el Udinese a las 12:30. Yo creo que con esto podemos acabar el resumen. La clasificación está: primero la Juventus con 76 puntos, segundo la Lazio con 68, el Atalanta está tercero con 67, el Inter está cuarto con 65, pero toca esperar a ver qué juegue, porque si gana supera al Atalanta y vuelve a la tercera posición, hoy 12 de junio. El quinto está Roma con 54 y sexto está Napoli con 54, a esperas del partido que se está jugando en este momento contra el Milan, sí. Y el Milan justamente está séptimo con 49. En el descenso, el Spal está último con 19, el Brescia está penúltimo con 21 y el Lecce está antepenúltimo también con 29 puntos. El Genoa, que es un equipo que ha estado varios años en la Serie A, está en la posición 17, es decir, a punto de entrar al descenso con 30 puntos. Entonces, pues toca ver qué pasa ahí en el descenso, porque también está el Torino, está el Udinese, está la Sampdoria, equipos que llevan muchos años en la Serie A.
Se vienen partidos muy, muy interesantes, sobre todo para pelear la tabla de la mitad del descenso y clasificatorios a Europa League. Y bueno, esperemos, ya saben, todos ver esos partidos. Y yo hablaré ahora de la Premier League, que empezará el martes 14 de julio con la jornada 36, partido entre Chelsea, que va tercero, y el Norwich, que ya sabemos que está descendido, 2:15 de la tarde. El día miércoles hará un partido muy interesante entre el Newcastle y el Tottenham Hotspur, luego un partido entre Manchester City y el Bournemouth, luego el Burnley contra los Wolves, por ejemplo, que sabemos que los Wolves están en un nivel impresionante, y el partido más interesante durante la jornada, seguramente el día miércoles, va a ser entre el Arsenal y el Liverpool. El Arsenal que sigue luchando por Europa League, intentar entrar a otros de Champions, creo, complicado, y el Liverpool, que ya sabemos que es campeón, que no está luchando prácticamente por nada. El día jueves le iniciará partido entre el Leicester City, que va cuarto, y el Sheffield United, que es el equipo que está sorprendiendo en esta Premier League, no sé, más va sexto en la tabla. Luego, a un partido entre el Everton y el Aston Villa. Continuaremos con un Southampton versus Brighton. Y acabamos el día jueves, un partido entre el Crystal Palace y el Manchester United, que el Manchester United está haciendo un regreso a liga bastante impresionante. Y ya, para acabar, la jornada 36 se jugará ya viernes, un partido entre el West Ham United y el Watford. Y ya para acabar la jornada 33 de la Premier League. Y como un dato interesante, el día sábado 18 de julio también se jugará la semifinal de la FA Cup entre el Arsenal y el Manchester City. Y la clasificación de la Premier League actualmente está, bueno, ya sabemos, el Liverpool campeón con 93 puntos en este momento, segundo el Manchester City con 72 puntos, tercero el Chelsea con 59 puntos, perdón, con 60 puntos, y cuarto el Leicester City con 59 puntos. Ya el Manchester United se puso quinto en la tabla con 58 puntos, los Wolves con 55 van sextos, y el Sheffield United séptimo con 54 puntos, el Tottenham octavo con 52, el Arsenal noveno con 50 y el Burnley décimo con 50. O sea, esa tabla de posiciones para entrar a Europa League está muy, muy, muy reñida en todos estos puntos. Y ya en la zona de ascenso está, bueno, como ya sabemos, el Norwich descendió con apenas 21 puntos. Y prácticamente empatados está el Aston Villa, penúltimo, con 30 puntos. Y el Bournemouth, antepenúltimo, con 31 puntos. Y le sigue ahí el West Ham United con 34 y el Watford con 34. O sea que la pelea para mantenerse en la liga también está bastante interesante.
Gracias, Gonzo. Se vienen partidos buenos. Bueno, este final de temporada, por todo lo que está pasando, que va a ser muy loco, con partidos muy, muy seguidos. Y yo voy a terminar con la liga, que parece que en este podcast no habláramos de la liga, pero sí, solo que a veces, por coincidencias, no comentamos mucho de ella. Pero voy a hablar de la jornada 37, que empieza el jueves 16, con el Valencia y el Espanyol. A las 2 de la tarde el Espanyol, que bueno, los pericos que ya están descendidos, y el Valencia que está tratando de entrar a Europa. Athletic y Leganés, Athletic Club de Bilbao, juegan ese mismo día y a la misma hora. Mallorca contra Granada, lo mismo, a la misma hora. Real Madrid contra Villarreal, a la misma hora. Villarreal, que me parece un equipo bastante interesante y que juega contra el líder. Ese mismo día Betis a la vez, Getafe Atlético de Madrid, que se quiere afianzar en esa tercera posición, y Eibar Valladolid, Celta de Vigo Levante, Barcelona Osasuna y Real Sociedad Sevilla. Es decir, se juegan todos los partidos, 10 partidos a la misma hora y el mismo día. El Barcelona, que bueno, le tocó contra el Osasuna, un partido accesible, pero bueno, el Barcelona que no ha demostrado, bueno, tiene partidos buenos, partidos malos, toca ver qué pasa. Real Sociedad Sevilla me parece de los más interesantes. Real Sociedad, que es un equipo que juega muy bien, y el Sevilla, que está cuarto, empatado en puntos con el Atlético, hoy 12 de junio. Entonces bueno, toca ver qué pasa. La tabla rápidamente: el Real Madrid va primero con 80 puntos, le sigue el Barcelona con 79. ¿Qué pasa? El Real Madrid sí le lleva 4 puntos, o sea, le lleva 4 puntos, sino que aquí la tabla sale que un partido jugado menos del Real Madrid. Tercero está el Atlético de Madrid con 66, cuarto el Sevilla con 66 también, quinto el Villarreal, el equipo del que les hablaba, con 57, sexto el Getafe, que por segunda temporada consecutiva podría entrar a Europa, lo que le ayudaría mucho económicamente, con 53, séptimo y octavo Athletic Club y Real Sociedad, y hasta la novena posición cae el Valencia, que ya estábamos acostumbrados a verlo siempre en Champions. Descendido ya, como les dije, está el Espanyol, penúltimo está Mallorca con 32 puntos, el equipo del colombiano del Cucho, el Cucho Hernández. También antepenúltimo está Leganés con la misma cantidad de puntos, y un poquito más arriba está el Alavés con 35, que siempre se salva. El Celta de Vigo, que bueno, es un equipo que debería estar más arriba, está con 36 puntos, y ya peleando un poco ahí por la media tabla descender Valladolid y Eibar con 39. Y bueno, con esto yo creo que acabamos el resumen de los partidos. Es un resumen rápido, express, que sepan cómo está la actualidad del fútbol europeo, que sepan cuáles son los partidos que vienen, y que bueno, vean los que más les gusten, los que disfruten. Y seguimos ahora sí a la siguiente sección, que me equivoqué. Ahora sí vamos a analizar un jugador.
¿A dónde va Bonucci? ¿A dónde va Bonucci? ¡Dybala! ¡Dybala! ¡Gol! El gol de Juve fue Paulo Dybala. Lo hizo Dybala, el argentino al ángulo.
Bueno, gente, estamos una vez más en esta sección que está analizando un jugador. Vamos a hablar de la parte táctica, vamos a hablar qué pensamos de él, qué le podría pasar en el futuro, vamos a decir estadísticas, y vamos a hablar esta vez de Paulo Dybala, el volante o media punta argentino que ha estado haciendo una muy buena temporada en la Juventus. Y sí, yo voy a empezar hablando un poco del estilo de juego de Dybala. ¿Cómo le ha ido esta temporada, que ha sido una temporada en la que ha explotado? Bueno, ha estado con Sarri, normalmente ha jugado de media punta. Es un media punta con regate y muy buenos movimientos con el balón. Y sin él, sabe buscar muy bien el espacio, sobre todo esta temporada lo ha aprendido mucho más. Necesita espacio detrás del delantero para poder hacer su juego, es decir, necesita mucho espacio para poder demostrar su calidad y jugar bien. No puede estar encerrado o estar en una posición muy comprometedora en la que tenga poco espacio para hacerlo. Suele tirarse siempre a la banda derecha, aunque también lo puede hacer en la izquierda, y desbordar. En el partido contra el Atalanta, hacían muchos cambios con Bernardeschi en los que Dybala pasaba a la derecha y regateaba, mandaba centros. Y bueno, es algo que está muy acostumbrado a él. Es un jugador con muy buen regate, también tiene muy buena pegada y buen pase, ¿no? Para ser volante ofensivo. Tiene muy buen tiro libre, cosa que no se le reconoce mucho, ya que bueno, ahí está Cristiano, pero esta temporada ha logrado cobrar unos tiros libres, ha logrado marcar gol de tiro libre. Es un jugador rápido, regateador, que siempre trata de desbordar y casi siempre sus pases los manda desde una banda, aunque normalmente empiece como medio centro ofensivo jugando por la mitad. Como les digo, siempre, casi siempre se abre a la banda para poder mandar los pases, sobre todo con Cristiano Ronaldo, que es un jugador que tiene muy buen juego aéreo y que, bueno, en el área es una bestia. Bueno, si quieres continuamos contigo, Gonzo, con las estadísticas de Paulo esta temporada.
Ok, pues como ya sabemos, Paulo Dybala, jugador argentino de la Juventus de 26 años, en punta. Actualmente en la Serie A ha jugado 29 de los 32 partidos, ha marcado 11 goles y 16 asistencias, le han sacado 5 tarjetas amarillas, casi siempre juega desde media punta. Su carrera, bueno, sabemos que inició en Argentina en el año 2011, en instituto, luego fue fichado por el Palermo por 12 millones de euros, un jugador muy muy joven. En el año 2012 se fichó por 12 millones de euros, en un jugador no tan, en un equipo no tan conocido de la Liga Argentina, me parece un costo incluso hasta alto. Ahí jugó un par de temporadas y luego fue fichado por la Juventus, un coste de 40 millones de euros en el año 2015. Actualmente en la temporada, pues ya la dije, 29 partidos, 11 goles y 10 asistencias. En la Champions League lleva 7 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Y en la Copa de Italia, 4 partidos, 2 goles y 1 asistencia. Lo que más sorprende de Paulo Dybala en ese momento es su tema de tu tema asociativo, sobre todo con Cristiano Ronaldo, porque la precisión de sus pases son de 90%, lo que casi no falla en los pases. Y también, como tú mismo lo dijiste, es un jugador bastante regate, que él es muy jugón, ya sea con o sin balón. Y ya esas son las estadísticas en esta temporada, en este momento, de Paulo Dybala. Pues contigo, Miguel.
Listo, bueno, pues recalcando pues lo que vienen diciendo muchachos, pues la joya, como bien se le conoce a Paulo. Pues inicialmente, cuando arrancó la temporada con Sarri, aparentemente parecía que él no encajaba como en el estilo de juego de Sarri inicialmente. Recuerdo que a principio de temporada era mucho lo que se veía más que todo a Higuaín, y pues se hablaba más de que Higuaín podría ser como el aquel jugador que iba a estar con Cristiano en la delantera. Pues recordemos que ellos ya habían trabajado juntos en el Real Madrid durante un par de temporadas, pero pues durante el transcurso de la temporada y sobre todo después del parón por el COVID, pues Paulo ha estado demostrando que viene en un muy buen nivel. Desde que se levantó el parón, pues él ha hecho 4 goles en 6 partidos. La verdad, cada vez se le ve más a gusto, ha sabido acoplarse a su rol de cómo complementar a Cristiano, de poder jugar con Cristiano. Y pues la verdad le ha sentado muy bien a Vertica. En estos momentos se le ve en un muy buen nivel. Lo que tú dices, él tiene muy buen regate, tiene muy buena técnica, muy buena pegada, es un jugador muy completo. Y pues en estos momentos la Juventus ya está mirando con él pues una negociación otra vez de su contrato. Pues Paulo tiene contrato hasta el 2022, o sea, sería como prácticamente la siguiente temporada. Y pues es un jugador clave, es que no pueden perder por ninguna manera se puede perder este tipo de jugador. Ellos hicieron una inversión desde que él llegó muy joven en el año 2016 del Palermo, como lo mencionabas, y pues ha seguido un proceso y me parece que él tiene madera pues para estar ahí como uno de los líderes y de los pilares de todo el proyecto como tal de la Juve.
Sí, sorprende bastante la temporada llevada. El comienzo fue bastante flojo y nada, es que con la llegada de Cristiano mucha gente creía que ya no sea un delantero nuevo, que tiene que ir alguno, ya sea Dybala o el mismo Gonzalo Higuaín. Mucha gente pedía salida de Dybala, eso me sorprendió bastante, porque claro, es joven y toda la cosa, sacaba más dinero. Y también era porque es que supuestamente no combinaba con Cristiano, ya que decían que no combinaba con Messi, ahora iban a decir que no iba a combinar con Cristiano Ronaldo. Y yo haciendo todo lo contrario, ahora dijeron, digamos, es la media naranja de Cristiano Ronaldo en este momento. En ese momento sin Dybala, Cristiano no había marcado tantos goles, la verdad. Y sorprende bastante ese crecimiento, porque también la temporada anterior venía muy, muy flojo Dybala, muy criticado. Sorprende bastante su rendimiento de la temporada. Y, por ejemplo, en el partido contra el Atalanta, fue de los pocos jugadores que estuvo sacando la cara por la Juventus. Era Cristiano, pero es que el que movía el ataque, el que hacía que quedaba las jugadas, movía todo el equipo prácticamente, era Dybala, y eso es impresionante, la joya en esta temporada.
Sí, claro, hay muchos jugadores que han sido muy regulares en esta temporada en la Juventus, como lo mencionabas, con Betancourt ha tenido un excelente nivel, pero si vemos el partido contra el Atalanta, Juan Zapata y la delantera del Atalanta lo sacaron a pasear, o sea, prácticamente no vio una contra ellos, y pues la verdad sí se notó mucho el peso de lo que es Dybala, para desde empezando trabajando desde atrás hasta subiendo y generando pues los ataques completamente, y pues que se vio reflejado en dos penaltis, porque pues bien con polémica o no, eran penaltis.
Sí, es verdad. Yo creo que con esto podemos terminar el análisis de Paulo Dybala, un jugador que, bueno, nos gusta mucho y que esperamos que le vaya bien. Toca ver qué pasa en el futuro, si al final termina en la selección argentina siendo el complemento de Messi. Es de los pocos jugadores que puede decir que juega con Cristiano Ronaldo y Messi al tiempo, prácticamente. Y toca ver, porque es un jugador que yo creo que en la selección argentina está siendo desaprovechado. Claramente Messi es un tipo de jugador diferente al de Cristiano y tendría que haber unas cosas tácticas ahí para que encajaran de buena manera. Pero yo creo que debe seguir en la Juventus. Para mí no debería salir del equipo. Es un jugador que se está volviendo cada vez más referente y más importante. Y como dice Diego, es un líder. Aunque se vea un jugador tímido, un jugador no con mucha personalidad, se nota que es un líder y por su talento y su calidad lo ha demostrado. Entonces, yo creo que con esto acabamos y pasamos a la siguiente sección, que es Recordando.
Listo, muchachos, ahora estamos en la siguiente sección, la última sección, y vamos a hacer el Recordando. Esta vez estamos recortando una final de Champions entre el Bayern Múnich y el Chelsea en el año 2012. La final en el estadio de la Allianz Arena. Ya sabemos, Bayern Múnich titular, Bayern Múnich de local, su propio estadio, y pierden por penaltis 5-4 contra Chelsea. Un Chelsea que también tuvo su revancha en Champions después de, sabemos, perderla contra Manchester United en el año 2008, si no estoy mal. Y bueno, eso fue un partido muy interesante, muy, muy movido. Sabemos que el principal candidato era Bayern Múnich, sobre todo por la localidad y por el rate que tenía. El Bayern Múnich salió con una 4-3-3, con Neuer en la portería, Philipp Lahm, capitán, un lateral derecho, Chenami Wateng como defensa central, lateral izquierdo contento, pareja de mediocampistas pivotes, Toni Kroos y un contento. Pareja de pivotes, un joven Toni Kroos, y a su lado ya un veterano, Bastian Schweinsteiger. Ya como media punta colocamos a Thomas Müller, la portería de Thomas Müller, en esta temporada también bastante joven. Y ya como los dos extremos, Ribery por la izquierda, Arjen Robben por la derecha, y como delantero centro liderando el ataque, Mario Gómez, delantero histórico de Alemania. Por parte de Chelsea jugó con una 4-2-3-1 con Peter Cech en la portería, Bosinguard de lateral derecho, Ashley Cole de lateral izquierdo, pareja centrales con Gary Cahill y David Luiz, pareja de pivotes, Frank Lampard de capitán, a su lado Bobby Mikkel, media yo punta no con no yo no vi Mikkel como media punta Juan Mata, y ya por la izquierda como extremo izquierdo, Bertrand, la parte derecha, Kalou, y en la parte delantero centro, el líder de ataque, prácticamente mejor jugador de esa final, podríamos decir, y el héroe, Didier Drogba, jugador africano de Costa de Marfil, Drogba, que ya estamos anotando un gol. Y bueno, el partido bastante movido, es decir, prácticamente el Bayern Múnich dominaba el partido, literalmente. Bayern Múnich tuvo 17 tiros, pero la mayoría fueron afuera, y 6 tiros a puerta. En cambio, Chelsea solamente tuvo en todo partido 3 tiros, y los 3 fueron a puerta. Entonces se puede notar bastante el dominio de juego por el equipo bávaro. Y en la posición, en el tema de posesión, 64% de posesión para el Bayern Múnich y 36% de posesión para el club inglés, el Chelsea. Prácticamente el Bayern Múnich tenía dominado al Chelsea casi todo el partido. Pero los goles llegaron al final, con un gol de Thomas Müller al minuto 83.
Cross con el centro, viene a buscar segundo palo, Müller, ahí está. Estaba ahí Müller, lo hizo Müller, señores, 37 minutos del segundo tiempo. Insisto en algo, el arquero Čech no sale nunca.
Y el mítico gol heroico de Didier Drogba de cabeza, muy muy buen cabezazo, prácticamente al ángulo, es decir, al minuto 88.
Aquí hay Gil, viene el centro para Drogba. Partido, bueno, milagro hay otro. Drogba, señores, con pelota parada, empata el partido.
Y con ese gol, casi en los últimos minutos de Didier Drogba, nos fuimos a penaltis. Y ya, bueno, los penaltis ganó el conjunto inglés 5-4 en penaltis en la casa del Bayern Múnich. Partido muy, muy interesante, muy recordado, sobre todo por ese gol de Didier Drogba y la revancha de Chelsea en la final de Champions.
Ahí se te pasó, Gonzalo, el penal de Roé, ¿no? En la prórroga.
Sí.
En la prórroga, Roé tiene el penalti y lo desperdicia. Bueno, no se lo desperdicia, se lo tapa Sech, lo adivinó completamente. Y ya a la hora de la tanda de los penales, Roé no hace parte de la tanda.
¡Atención! ¡Va Roé! ¡Atajó el arquero! ¡Señoras y señores! ¡Por Robben!
No. No, literalmente no. Bueno, los cobradores del Bayern Múnich fueron Philipp Lahm, Mario Gómez, no estoy mal, y Schweinsteiger. Sí, no recuerdo bien en ese momento quiénes fueron los cobradores.
Mario Neuer y Ivica Olic,
sí.
¿Recuerdo? Y Mario Neuer, sí.
Los tres primeros del Bayern acertaron: Philipp Lahm, Mario Gómez, Manuel Neuer, Olic y Schweinsteiger fallaron. Pues del Chelsea el primero en cobrar fue Juan Mata, que falló. Después sigue David Luiz, Frank
Lampard
y Didier Drogba. Recordemos que en esa tanda de penaltis, cuando se estaba ejecutando, prácticamente se adivinó el lado de todos los penaltis que pateó el Bayern, lo adivinó todo. Se nota que el equipo tenía una preparación especial para ese escenario que no la estaba teniendo el Bayern. Se notó, y pues en el momento de los penaltis, Bastian falla el penal y el último penal es de Drogba, que ya se sabía que estaba hecho.
Lampard, gol, 3-2, señores. Va Olic, atajó Čech. Se zurda, va gol, 3-3, respira el Chelsea. ¿Cómo viene barajada la noche del Bayern? ¡Bacho Steiger! ¡Palo! ¡Palo! Y falta el Chelsea. ¿Cómo vino barajada la noche?
Drogba.
Drogba.
Schweinsteiger se frena, muchísimo se frena.
Drogba, ahí va, Drogba.
Y el Chelsea celebra su primera Champions.
Sí.
Recordemos que, pues, haciendo anotaciones de lo que fue ese partido, ese Bayern era el Bayern del mítico Huub Heynckes, quien tenía una bestia de equipo. Ese equipo mandaba que sea, sacaron al Real en semifinales por penaltis. Recuerdo esa llave que empataron 2-1 en ida y vuelta, se fueron a penaltis en el Santiago Bernabéu y Manuel Neuer le sacó los penaltis a Cristiano Ronaldo y a Kaká. Nada más y nada menos, y con eso fue que pasó el Bayern Múnich. Asimismo sacaron al Marsella por un global de 4-0 y en octavos sacaron al Basel con un global de 7-1.
Sí.
Ese equipo tenía todo para ser campeón.
Total. Y yo, ya que ya hablaste del Bayern, hablar un poco de ese Chelsea, que me parece que era un campeón inesperado, con Roberto Di Matteo como entrenador. Un equipo que, como dijo Gonzo, estaba liderado por Drogba. Recordamos esas semifinales en las que, bueno, eliminaron al Barça.
Tercer gol. Sí, hay alguien. Es Fernando Torres, señoras y señores, ahí va. Se viene el tercer gol, ahí está. ¡Gol! ¡El Chelsea! ¡Fernando Torres lo hizo!
Con esa corrida al final de Fernando Torres, sacándose a Víctor Valdés, y pues yo dije en el podcast pasado que fue un poco revancha de lo que pasó en el robo de Stamford Bridge, que fue de lo que hablamos en el podcast pasado. Y ese Chelsea que era pura lucha, un David Luiz en defensa que me parecía que estaba en el mejor momento de su carrera, que ahora obviamente es muy criticado, pero en ese momento me parecía un defensa que tenía muy buena salida de balón, y era algo que pues en ese momento yo creo que se valoraba mucho. El extremo izquierdo que era Bertrand, que ahora es lateral. Juegan mucho por las bandas, Salomón Kalou. Y no solo eso, yo creo que el fondo de banquillo era bastante bueno del Chelsea. Tenían a Michael Essien, un volante que pues, a mí me parecía bueno. Oriol Romeu, que hoy también está en el Southampton. Fernando Torres, que bueno, en el Chelsea claramente nunca fue lo que fue en el Liverpool, pero hizo goles míticos en esa Champions. Malouda, el francés, que entró por Bertrand en ese partido, que yo creo que ya era un poco más veterano, pero no dejaba de ocasionar peligro, y un joven Sturridge, un equipo que en la banca, comparando, me parecía mucho más interesante que lo que tenía el Bayern, pero es que la titular del Bayern era una locura, ¿no? El partido que, como dijo Gonzalo, en las estadísticas controló totalmente el Bayern Múnich, 17 tiros, solo 6 a puerta, pero igualmente fueron muchos para solo hacer un gol. Y yo creo que ahí vemos un poco quién fue el protagonista, ¿no? Un Sech que no solo tapó en los penaltis, sino que tuvo actuaciones impresionantes en toda esa Champions. No sé qué piensen del arquero checo.
Claro, en ese momento Sech era cuando Messi no le podía hacer ni un gol. Messi, los únicos goles que le pudo hacer fue ya vistiendo la camiseta del Arsenal, pero contra Sech era de los pocos porteros con los que no había podido. Yo quiero hablar un poquito como del trasfondo de lo que fue el Chelsea esa temporada. Bueno, esa temporada, la 2011-2012, empieza cuando el Chelsea hace la contratación del flamante entrenador André Villas-Boas, que viene de brillar en una Europa League con el Porto, que a mi parecer siempre le dio más mérito a Villas-Boas del que realmente tuvo, porque ese Porto era una máquina tremenda de equipo, con Falcao, Guarín, Hulk, eran una bestia de equipo completa, se pasearon a todo el mundo, llegaron a la final y de milagro la ganaron solo 1-0. A partir de eso Villas-Boas pasa a la agenda del Chelsea, posteriormente es contratado, pero eventualmente termina dimitiendo por el equipo ante los malos resultados. Y llega Di Matteo. Di Matteo fue un jugador del Chelsea en épocas anteriores, a principios de los 2000 él alcanzó a jugar con el equipo del Chelsea antes de la llegada de Roman Abramovich. Llegó y pues exacto, lo que hizo él, o sea, yo lo que veo que el final de esta temporada lo que es como el cierre de una época que fue la época de cuando llegó Abramovich al equipo y empezó a traer grandes jugadores como lo fue Drogba, Obi Mikel, Malouda, Salomón Kalou, todos esos jugadores eran una camada que venía cuando empezó el proyecto con Abramovich. Y asimismo, después de que se acaba ese partido, Didier Drogba anuncia que se retira del Chelsea. Creo que es el último partido de Drogba con el Chelsea.
Creo que después volvió. ¿Sí? No sé si te acuerdas, Diego.
No, la verdad no.
Sí, creo que para el final él volvió como 6 meses. Pero sí, claro, o sea, esa fue la despedida. Yo creo que fue la mejor despedida, ¿no?
Sí. Sí, no, pero él... Sí, y digamos, por ejemplo, también si recordamos en el trasfondo de ese partido, Terry en la ida contra el Barcelona por Terry se hace echar en la vuelta con el Barcelona. El Chelsea juega con 10 prácticamente todo el partido en el Camp Nou. Ajá. O sea, eran unos guerreros muy grandes. O sea, ellos no perdían una, las peleaban todas, le metían el corazón. Exacto. A todo, también con Lampard, con Drogba. Y ese fue el reflejo, un equipo que apunta de corazón y de huevos.
¡Diablos, señorita!
Ganaron el título. Porque sí, la calidad lo tengo un equipo interesante, pero muchos de esos ya eran muy veteranos. Y pues el equipo ya ahí venía mucho, ya muchos de ellos ya venían, era de salida, mientras que el mejor equipo del mundo ahí prácticamente era el Bayern. Sí. Eso fue una sorpresa gigantesca.
Los únicos jóvenes eran como, bueno, los suplentes, Mata, que era titular, pero sí, casi todos eran ya veteranos.
Exacto, digamos, por ejemplo, Drogba, que era el estandarte del equipo, ya tenía 34 años.
Sí.
O sea, es un equipo que ellos la tenían clara, era ya su momento de brillar, lo hicieron, ganaron y listo. Mucha gente salió del equipo.
Y su momento clave yo creo que fue con el Barça, que el Barcelona arrasó en esa Champions
League. Sí, se lo sacó.
Terminó siendo el goleador Messi con 14 goles. Y bueno, yo repasar rápidamente un poco el camino de los dos equipos, porque el del Chelsea, como estás diciendo tú, Diego, fue un ejemplo de resiliencia total, lucharon todos los partidos. En octavos de final le tocó enfrentarse al Napoli, que le ganó 3-0 en casa.
3-1.
¿3-1?
Sí.
Y en el partido de vuelta ganó el Chelsea 4-1, ¿no?
Justamente sí. Ahí era de lo que hablábamos de lo que fue la salida de Villas-Boas, ¿sí? Ese 3-1 el técnico es Villas-Boas, en el 4-1 del Chelsea el técnico ya es Di Matteo. También locura. Es pues, sí. La postura popular que muchas veces se dice, ¿no? El cajón, ¿no? Cuando los resultados no se ven con un técnico, muchas veces dicen que los jugadores le hacen el cajón. Posiblemente eso pasó. Yo recuerdo esa llave del 3-1 con el Napoli, ese día Cavani les hizo la fiesta completa al Chelsea.
Sí, Cavani la ve, sí. Y por ejemplo, comparando el camino paralelo, el Barcelona ganó 7-1 al Leverkusen, el global quedó 10-2 y el Bayern le ganó 7-0 al Basel. Claramente los equipos pues no eran del mismo calibre, pero en cuartos de final el Chelsea se enfrentó al Benfica, que en el global le ganó 3-1, el Barcelona eliminó al Milan 3-1, el Real le ganó al Apoel 8-2, el Apoel que no sé cómo llegó ahí, y el Bayern 4-0. Si se daban cuenta, se veían muy claras las llaves, no sé por qué llegaron equipos, pues en ese momento a mí parecían débiles a fases tan finales, pero el Chelsea siempre le tocaban como los más complicados. Y bueno, ya en semifinal llegó el momento total, el Barcelona, que venía a hacer prácticamente las llaves muy sencillas, terminó perdiendo contra el Chelsea, y el Bayern, como ya mencionaste, Diego, le ganó al Real Madrid. Entonces yo, como conclusión, una Champions inesperada, no pensaba que fuera a ganar el Chelsea, pero viendo las llaves, por ejemplo, un Apoel en cuartos, un Marsella en cuartos, un Benfica en cuartos, se notaba desde el comienzo que iba a ser una Champions diferente, y fueron más huevos que, como dice Diego, fueron más huevos que tácticas, que juego, pero muy bien merecido por el equipo de Londres.
Sí, ellos con todo en contra, lo que te decía, la salida de Terry por la roja, a eso se le suma que la figura de la semifinal fue Ramírez y estuvo lesionado y no pudo jugar la final, ¿sí? O sea, ellos ante todos los pronósticos la lucharon, la ganaron, la merecieron, y es un hito lo que hicieron y completamente merecido. A partir de eso, pues también remarcando lo que decías, pues como para concluir, este Bayern pues pierde esta final. ¿Y qué pasa? La siguiente temporada llegan unas bestias completas que le sacaron al Barcelona, sacaron a todo el mundo, lo sacaron a todo
el
que
se les apareció. Logra hacer el gol.
Ah, sí, el Barcelona, cuando... ¿Cómo fue la llave? Creo que les metieron 5-0 en todo el global. Sí, 5-0, sí, 6-0. Sí, y el Barcelona que les mete, y al Real que les mete 4 Lewandowski. Que esa fue la... Como dato curioso, esto queda pues que siempre ha habido una rivalidad entre... históricamente entre alemanes e ingleses, ¿no? Entonces, pues, esta final de la que hablamos, un inglés se proclamó campeón en Alemania. Y el siguiente año sería un alemán el que se proclamaría campeón en Inglaterra.
Ok, sí. Sí, brutal, sí, sí. Brutal. Muy bien, muy bien. Buen dato. Y sí, esa Champions, que bueno, terminó en la final el Dortmund. Yo creo que la mayoría apoyábamos al Dortmund por ser el equipo débil, pero el Bayern llegó a vengarse, de alguna manera quería la revancha, y con gol de Robben, que falló un penal, de alguna manera pudo recuperarse. Para otro podcast está para hablar de ese camino del Dortmund a esa final, ¿no? Con el Málaga, con el Real Madrid, que también fue una Champions muy, muy interesante.
Brutal, y el que había sido hasta hace poco el mejor equipo que había tenido Klopp, ¿no? Él armó un equipo completamente, le quitó 2 años de Bundesliga al Bayern, el tipo lo llevó a la final, ganó todo, peleaba todo. Apenas llegó Guardiola a Alemania, lo peinó completamente. Ese es otro tema bien interesante para otro podcast.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que con esto acabamos este análisis, quedó muy chévere, hablamos muy bien, dimos datos muy interesantes. Y nos despedimos con unas narraciones de los goles, con momentos que se vivieron en vivo en ese partido. Y ya pasamos a la siguiente sección de un juego, ¿no, Gonzo?
Sí, así es, muchachos.
¡Ahí va, Drogba! Define la serie.
Listo, gente, entonces ya para el final del para el final del podcast, vamos a hacer un jueguito que nos va a preparar nuestro hincha de
el Liverpool.
Gonzo, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Listo, muchachos, les haré un juego bastante complicado, la verdad. Y vamos a decir la plantilla de cierto equipo en cierto partido importante. Tienen que decir la plantilla, obviamente, los 11 jugadores. Yo los voy a ayudar con la formación o en qué partido fue, y les voy a dar la opción de solamente
una pregunta o algo así.
Sí, solamente una pregunta, o bueno, la opción de decirles un jugador de la plantilla, y les dejaré solamente, no sé, ¿quieren que sea brusco o no? Bueno, les voy a dar tres errores por plantilla, pues. Dependiendo del nivel, tres errores por plantilla, dependiendo del nivel, porque hay unas que son bastante jodidas y otras que sí son ya más sencillitas, muchachos. Entonces no sé si quieran enfrentarse a muerte o lo quieren hacer los dos juntitos.
Pues no sé, Diego, ¿cómo quieres? ¿Quieres enfrentarte a muerte conmigo? ¿Quieres que hagamos un duelo?
¿Un duelo a muerte con cuchillos? Creo que tendrán un duelo a muerte con cuchillos.
Entonces tendremos un duelo a muerte con cuchillos, me parece. Okay,
me parece que tendrán un duelo a muerte con cuchillos.
Listo, entonces tengo tres plantillas de selección y tres plantillas de clubes. Y tendré una plantilla esta en caso de que haya un empate. ¿Listo, muchachos?
Listo,
okay.
Listo.
Pero digamos, por ejemplo, sería como se califica lo que uno diga, sí, basado en cuántos responde bien de los 11, ¿sí o qué?
Sí.
Ah, ok.
Entonces, digamos, yo les digo un ejemplo. No sé, el Liverpool, campeón de Champions del año 2019. Entonces, obviamente me dicen Alisson en portería, Alexander Arnold lateral derecho, Robertson lateral izquierdo, y así.
Ponme un tiempo para que no se pueda mirar ni nada.
Listo.
Bueno, Gonzo, diga quién empieza.
A ver, dígame un número de la luna al 10.
5.
¿Y ves?
8.
Hágale otra vez, muchachos.
Hágale.
2.
No.
9.
Listo, entonces inicia Yepes.
Ok. Es que yo siempre pierdo.
Listo, entonces dígame cuál. Iniciaré con la fácil. Bueno, más o menos. Ya que el día de ayer se cumplió 10 años de campeonato de España en el Mundial de 2010 de Sudáfrica. A ver, decime la alineación. Te diré una pista. Es una 4-4-2. cuatro defensas, cuatro mediocampistas sin extremos y dos delanteros.
Ah, o sea, el cuatro del medio era un rombo.
Uh-huh. Así es.
Y yo tengo una pregunta, si él no responde bien, ¿yo lo puedo responder bien? Digamos, esa me la sé.
Hágale.
No, porque Diego dijo dos, yo dije nueve y yo empiezo. Ok, voy a decirla. En el arco estaba, yo creo que en ese momento, el mejor arquero junto con Sech, Iker Casillas.
Listo. Sigue.
Los centrales eran Piqué. No, espere.
No, ya, siga. Tiene tiempo, le está costando el tiempo.
Sergio Ramos
en dónde. Por...
Sergio Ramos central.
Siga.
Jesús Navas por un lateral.
Sigue.
El mediocampo estaba conformado.
Te falta un central.
No, le tengo dos centrales, le falta hacer el lateral derecho.
Le falta hacer el izquierdo.
Sí, porque Jesús Navas juega por la derecha.
Ah, ok.
El izquierdo era. Marica, no sé. Arbeloa, Albiol, Capdevila.
¿Cuál de los tres? Hay uno que. Uno de los tres sí es. Ya le dio una oportunidad.
Arbeloa.
Siga, los mediocampistas, pero
para hoy, mano. Oye, tranquilo, viejo.
Un minuto.
¿Pero cuánto tiempo es? No me dijo cuánto tiempo era.
Bueno, entonces le doy 4 minutos a cada uno. Ya vas 1 y medio.
Listo, los volantes, los dos volantes eran Iniesta, Xavi Alonso.
¿Te faltan dos?
Xavi.
Sí.
Iniesta, Xavi Alonso, Xavi. Fábregas. Y
ya dijiste los cuatro.
Yo me la juego.
Ya dijiste los cuatro.
Los delanteros, uh-huh. Los delanteros eran David Villa y. Espera, déjeme pensar. ¿Cuánto me queda? ¿30 segundos? ¿10 segundos?
Un minuto.
A ver. David Villa y. Ay, que no me acuerdo quién era el otro. Fernando Torres, voy a decir.
Y listo.
Esta era la de la final del mundial, ¿cierto?
Sí.
Vea, voy yo con esa misma. El arquero era Casillas, el lateral izquierdo era Capdevila. Sí. Los centrales sí. Eran Piqué y Puyol. El lateral derecho era Ramos. De incontención estaba Busquets. Fábregas entró de cambio. Estaba Xavi Alonso, Xavi Hernández, que incluso a Xavi Alonso me acuerdo que le metieron un patadón. Estaba Iniesta, que sí jugó, estaba Villa, y si no estoy mal, el compañero de Villa era Pedro.
Joder. Se la dijo todas.
Pero es que buscando.
No, papi, jamás.
Así todo
de ese partido me acuerdo perfectamente porque tenía una apuesta ese día y me gané ahí plata con ese partido.
Entonces, Yepes, tuviste 5 fallos en este rival. Fallaste en Sergio Ramos, era el lateral derecho, no Jesús Navas. El otro central titular era Puyol, al lado de Piqué. No,
Navas, entonces entró después.
Ajá. Y Capdevila, que era el lateral izquierdo. Titular.
Pero es que lo dijo.
Y tú hiciste okay. Un error, no me acuerdo a quién no nombraste, pero.
A Busquets.
No, sí, fue Busquets, sí, Busquets en vez de Fábregas. Y uh-huh. En vez del niño Torres era Pedro.
Es mucho, okay, mucho sí. Monstruo,
una cosa.
¿Qué pasó?
¿En qué momento uno puede hacer las preguntas de que usted le iba a ayudar?
No, porque él dijo que la ayuda era decirle cómo la formación.
Y no, de,
no ya de jugar. La formación y
no es que no la ayuda se la pone en la difícil, está zona fácil.
Pero o sea, la ayuda qué es, o sea, usted nos da la ayuda o nosotros le tenemos que preguntar.
Bueno, pues si quieres pregunta, si quieres. Ahí ya te la perdono, pues ya que ahí, con la primera vez así. Con la primera vez era 6 aciertos y 5 errores.
11. Listo. Me va sumando mis 11, ¿no? 11-0.
No, nada.
11-0, ¿cómo no me van a dar los puntos?
Pero si dices 2, ¿qué podemos hacer ahí?
Igual, igual tiene la otra para empatar. ¿Quién quita? Yo no sepa nada de la siguiente. Todo lo que está así me la sabía toda.
Pero, o sea, es que aunque yo me sepa la siguiente, pues no cuenta, ¿sí me entiende?
Claro que sí. No.
Ya, bueno, muchacho,
vamos a ver y si algún criterio de desempate es el que dijo bien el otro, ¿sí me entiende? El del otro.
Listo.
¿No?
¿Sí?
Pues sí, si quiere, hágale, todo bien.
Listo, entonces, y ya iré con otra fácil, muy, muy fácil también. Demasiado fácil, la verdad. Es Bayern Múnich, campeón de que acabamos de nombrar, 2012-2013, frente al Borussia Dortmund.
¡Ah, marica!
¡Uy, no!
¡Ah, no!
No, sí, hay uno que otro cambio, que no parece.
Sí, hay otro cambio, claro que sí. En ese estaba Neuer en el arco, Lahm era el lateral derecho. Esa lo jugó Boateng. Ajá. Esa lo jugó Boateng.
Sí.
Madre, yo no estoy seguro si el otro central era Van Buyt. No estoy seguro si era el otro central con Boateng. El lateral izquierdo, si no estoy mal, era Alaba. En el mediocampo sí estaba Bastian con Toni Kroos, sí, Toni Kroos alcanzó hasta la Taza Champions y ahí se fue para el Real. Estaban ellos dos, estaba claramente Ribery y Robben. Y estaba con Müller, también repitió con Mario Gómez, y Mario Gómez estaba ahí. Me la juego así. Es casi que el mismo equipo.
Ok, me toca a mí, ¿no?
Sí.
Decir. Ok, esa me acuerdo un poco más. En el arco estaba Neuer, o sea, ahí lo hizo bien.
Sí, sí, sí.
El lateral derecho era Lahm.
Sí, muy bien.
Centrales eran Boateng.
Sí, y ahí tuviste un fallo.
Y Dante.
Era Dante.
Sí, sí, señor, estaba claro, claro que sí.
Izquierda estaba Alaba.
Sí, ellos bien.
Los volantes eran Bastian Schweinsteiger.
Y ahí tuviste otro error. Ahí ya no está Toni Kroos.
Y yo sé, no, yo sé quién era. Yo sé quién era.
Sí.
Javi Martínez.
Sí, ahí estaba Javi Martínez.
Venga, pues.
Y en el ataque, sí, no sé cómo era. O sea, creo que era Müller de volante ofensivo.
Sí.
Por una banda estaba Robben.
Sí.
Por la otra estaba Ribery.
Sí.
Y el delantero era Mario Gómez.
No, el delantero ahí fue Mario Mandzukic de titular y Mario Gómez entró de suplente.
Y sí, es verdad.
Así que preciso, por ese error de Mario Gómez, tuvo tres errores, preciso. No alcanzó.
Yo tuve tres errores, ¿sí?
Sí, tres errores. Y Jeppe 5, así que ahora tuvo 5, Jeppe. Y Jeppe tuvo 5 en la anterior, así que se va ganando tú.
Okay.
Listo. Así que viene Yepes con.
Y en esta yo me equivoqué en el delantero.
Sí.
Ok, hágale, hágale.
Viene Yepes con otra fácil. ¿Qué te gustaría, Yepes? ¿Te gustaría selección o club?
Club.
¿Club?
Sí.
Ok, ya que hablamos de ese equipo, decime Borussia Dortmund de la misma final.
La formación.
La misma, 4-2-3-1, la misma del Bayern.
Listo. El arquero era Weidenfeller.
Yes.
Lateral derecho era Lukas Piszczek.
Sigue.
Los defensores eran Mats Hummels y Neven Subotic.
Sigue.
Lateral izquierdo era. El lateral izquierdo era Marcel Schmelzer.
¿Y qué?
Los dos volantes eran. Uy, aquí.
Aquí hay una trampilla.
Sí.
Con esa posición hay una trampilla.
Sí, hay una trampa.
O sea, va a ser. Uno era. Sven Bender.
¿Ven?
Sigue.
Lars.
¿Es Ben? Bueno, Lars. No, ¿cuál de los dos?
Lars.
¿Cuál de los dos?
No. Bueno, sí.
Lars.
Ok, sigue.
Pues Ben, bueno, no sé. El otro, el compañero de él era, creo que esa es la trampa, pero no estoy seguro. era un volante raro, pero bueno, creo que va a ser Nuri Sahin.
¿Sigue?
4-2-3-1, por la banda derecha estaba Blachikowski. El volante ofensivo, si no estoy mal, era Götze, y por la otra banda estaba Royce y el delantero era Lewandowski.
Okay,
uy, no, pero ya sé que la cagué. Pero bueno, a ver.
Bueno, ahí el primer error que yo tuve, Götze no jugó esa final.
No jugó, ajá. Y ya un error.
Götze no jugó esa final. Incluso estaba lesionado y se decía que ya lo habían, y como ya lo habían vendido al Bayern, que el Bayern no le estaba dando permiso de jugar.
Jugó fue Kevin Grosskreutz. Que es un nombre muy raro.
Ah, Kevin Grosskreutz.
Yo, el arquero y la defensa la dejo igual. En el medio campo, la recuperación era Esben, no Lars. Lars era el de Leverkusen.
Preciso.
Gundogan era el que estaba ahí. Gundogan pateó el penal del gol. Mi más era entonces sería Kroos, Lewandowski
y Blachikowski por la derecha. Así que yo tuvo preciso tres fallos también.
Ok.
Tres fallitos. Listo. Tenemos un Diego, alguna Diego fácil. Ya que es muy Premier, vamos a empezar a subir un poco el nivel. No tanto, considero subir un poco. Y si me está. Manchester United campeón de Champions frente al Chelsea.
Uy, pero eso sí está bien complicado.
Sí, ya hay que subir de nivel.
Está bien complicado. Bueno, el Manchester United empezaba con el arquero.
La formación es una 4-4-2, podemos decir. Dos pivotes más o menos, dos extremos y dos delanteros. Ya que es más difícil, para decir, ya empezar con unas ayuditas.
Ok, recuerdo que el arquero era Pinocho Van der Sar.
Sí.
Recuerdo que la pareja de centrales era Ferdinand y Vidic.
Sí.
Si no estoy mal, creo que Neville estaba en la lateral, pero no recuerdo muy bien.
¿En cuál? No,
me parece que él era lateral izquierdo, me parece. Pero okay. No estoy del todo seguro. Y si el lateral derecho, sí, no me acuerdo, la verdad. Ese sí no me acuerdo. En el mediocampo me dices que habían de que jugaban con dos de recuperación.
Uh-huh.
Ahí jugaba Paul Scholes y Pardisun, si no estoy mal.
Okay.
Y en los extremos estaba. Ahí era Antonio Valencia o Nani. Creo que. No estoy seguro. Pero en ese partido también jugó Anderson, ¿no? ¿O no? Con muchas dudas. Sí, recuerdo que pues por la banda de Cristiano, sí, siempre ha estado Cristiano. Y que la delantera era, si no estoy mal, era Rooney Terz.
Ok, ahí, ok. Al final el otro extremo no sabes
me
quién.
Me voy a ir por...
Bueno, ahí tengo una pintura, una pista. No, era un suplente bastante, casi nunca lo ponían prácticamente, el suplente. Sí. Muy pocas veces.
¿Era Hargraves?
Ok, listo, entonces ya tenemos a los jugadores. Y tuviste...
Ok, espere, falta que yo diga.
Sí, perdón.
Oye, tranquilo, viejo.
Uy, perdón.
Es el factor de desempate.
Titún.
Obviamente, pues yo tampoco sé, pero como este es el factor de esto, entonces voy a decir lo mismo que el arquero era Van der Sar. Los centrales eran Ferdinand y Neville, creo que estaba en la banda derecha.
No, ahí ya tuvimos un pequeño problema. No era Gary Neville, era Brown.
Era Valencia,
no, era Brown.
¿Brown?
Brown jugó la final. Wes Brown jugó la final en ese momento de lateral derecho.
Ok, pero entonces continúo.
Sí.
Y bueno, los volantes eran obviamente Pardisun y Paul Scholes. Por una banda estaba Cristiano Ronaldo. Por la otra banda, creo que era Anderson. y pues los delanteros eran Rooney y no estoy seguro entre Berbatov y Tevez, pero creo que voy a decir Tevez.
Espera un momento.
Creo que quedamos empatados.
Sí, más que Diego no voy a hacer, obviamente. No me está, ¿no?
Ah, no, mentiras, creo que gané.
No, porque hubo un error también en la banda, en el lateral izquierdo.
Ah, sí, pero ninguno dijo los laterales bien. Era West Brom y Patrice Evra. Ninguno los dijo bien. Uh-huh. La pareja de centrales estaba bien. En el mediocampo era Paul Scholes, pero con Carrick.
Sí. Y latinaste a Hargreaves.
A Hargreaves, sí. Hargreaves y Cristiano Ronaldo eran las bandas ahí. Y la delantera, si ambos la tuvimos bien, sí. Rooney y Tevez.
Sí, sí. La tuvieron re bien. Entonces, es preciso tres por el tema de laterales y el mediocampista. Uh-huh. De tres fallos. Pero nací bien. Esa ya era la complicada y le estuviste dando. A ver. Y listo, entonces pasemos a otra. Ahora vamos con Yepes, ya vamos a pasar a selección.
Pero, o sea, por ejemplo, digamos, ahorita yo digo mi formación y luego Diego la hice, pero sin, o sea, las decimos y luego ya Gonzo dice cuáles están bien y no, ¿ok?
Sí, ¿sí? Ok, listo. Listo, ahora está es... Bueno, ya que subimos el nivel, pero tampoco tan difícil, esta te la voy a dejar un poco fácil. Es decir, Colombia versus Chile 3-3, clasificatoria mundial.
Uf, no es tan fácil.
No, sí, la verdad es que no es tan fácil. Ok, recordemos que ese partido hubo bastantes rotaciones.
Sí, claro, porque era ya el último.
Uh-huh.
Ok, entonces dime la formación.
La misma del United. No sé, una 4-4-2 con. O podemos hacer una rombo, una 4-4-2, no sé.
¿A un rombo?
¿Tú quieras poner una 4-4-2? Dos volantes defensivos y ya dos volantes, digamos, y dos delanteros. Dos defensivos.
O sea, no había un volante ofensivo como tal, un media punta.
No, habían ya. Pues digamos que dos defensivos, si quieres, dos media puntas y dos delanteros.
Ok. El arquero era Ospina.
¿Mm?
Por la izquierda estaba Armero.
Sigue.
Los centrales eran Yepes y Amaranto Perea.
Ok.
Lateral derecho, no sé si hubo rotación. Espera, a ver, voy a pensar.
Sí. Rápido.
No, yo no estoy buscando, pero déjeme pensar. Pues es que igual el que después va a decir la formación después de mí tendría más tiempo, entonces pues obviamente cinco. Ninguno de los dos está haciendo.
Cinco.
Lateral cuatro, derecho yo creo que era...
Tres.
Arias. Zúñiga, voy a decir Zúñiga. Los dos volantes eran Abel Aguilar,
uh-huh,
y Carlos Sánchez. Más sí, adelante los dos extremos, o como les quieran llamar, sí, eran Cuadrado. Y por la otra banda estaba James y los delanteros eran Teo y Falcao.
Ish. Ey.
Y no me quiso dar pistas, ¿no?
Usted fue rápido, ¿no?
Pero cuando me paré me comencé a meter tiempo.
Pensé que me ibas a decir, yo creo ahí que no estaba
voy a dar una peta, pista,
sino
amigo.
Que estaba era, ¿cómo era que llamaba el de Santa Fe?
No. Ese era se me olvidó.
Valdés.
No.
Carlos Valdés.
Sí. Pero Valdés. Solo tuvo un error. Y ahí no me acuerdo. A ver, Diego, ¿qué es la formación? A ver si te acuerdas.
Pues ahí yo creo que el error está en el medio. Yo creo que el error de Daniel está ahí en el medio campo. Y es que no metió a... ¿Cómo era que se llamaba este que jugaba en Brasil? Que era recuperador, porque él era el que tenía la posición ahí titular sobre encima de Carlos Sánchez, pero no recuerdo el nombre. ¿Era Edwin? ¿Edwin era? No, era...
No, no estaba bien.
No me acuerdo del nombre, pero sí.
Pero no leí.
Yo creo que eso,
Yo creo que eso es lo único que le cambiaría por Carlos Sánchez.
No.
Y no sé si, también ahí estuvo Magnelli, no sé.
¿En serio no se van a acordar del error? ¿Del famoso cambio que hubo en Colombia en ese partido?
Sí, sí, Estefan Medina.
Ajá, y tú dijiste Zúñiga.
Sí, sí, me equivoqué. Solo que pensé que ahí Estefan Medina era demasiado joven para estar en la selección.
No, pero Estefan Medina ahí jugó como 3 partidos antes contra Uruguay, yo me acuerdo.
Sí, y pero sí, ese fue el partido.
Lo que yo digo es que...
Bueno, sí, de resto fueron 10 bien y la única mala fue Estefan Medina.
Sí, pero, o sea, lo que digo del factor de desempate es que yo, por ejemplo, con el United, obviamente no sabía nada y dije lo mismo de Diego. Y si tú dices antes de acabar que tiene un error...
Sí...
Pues no, Diego dice lo mismo y si ¿sí entiendes, Gonzo? Entonces, sí. Pues ahí yo creo que, pues no sé, me parece raro porque igual me beneficia a mí y le beneficia a Diego.
Hay trampa, reconte de votos.
Cálmate,
y Gonzo, te tienes que aguantar y te dije, ah, cálmate.
No, papi, rápido.
Y Gonzo, ¿y cuántas pensaste? ¿Como 10?
No, pues si quieren, digo, ¿quieren dos últimas?
No, lo que quiera. Sí, sí, hágale. Las que sean.
Pues ya con esta yo creo que la última, ¿no? Y pues, o nos falta algo más. No sé.
Pues, o si quieren, ¿quieren que les pongan la más difícil de todas? ¿Hay quien la adivina y hacemos el desempate? Bueno, desempate más o menos, no, ya va ganando por uno. Entonces, bueno, le pongo una a Diego y ya luego hacemos la última, que sería la del desempate, si la llega obviamente a adivinar, ¿no?
Ok.
Y entonces voy a pasar a una de selección. Esta también, esta es jodida, que la puse jodida. Y es Argentina en la final del 2014. Esta.
Déjame la 6.
No, porque hay no, bastante cambio. No. Voy a permitir una ayuda, ya que hubo bastante cambio, voy a permitir una ayuda.
Ok. Si quieres me regalas la formación, por favor.
Prácticamente la misma United, la misma de Colombia.
4-4-2.
Sí, más o menos, aunque podríamos decir que una varió también bastante, una 4-2-3-1 con una media punta también. Bueno, así pues cualquiera funciona.
4-2-3-1, ok. Bueno, pues en la portería sí estaba el chiquito Romero de Argentina. A ver, los centrales no estaba Mascherano. Ahí estaba la Otamendi. Y... Uy, ¿quién era el otro central? Era Otamendi. Y...
Ancho.
Y no, la verdad, no me acuerdo cuál era el otro.
Entonces, ¿5?
No, 10. No, y es que en la defensa sí no me acuerdo bien,
Dale, Diego.
En el medio campo me acuerdo que estaba Mascherano, creo que estaba Biglia. Me acuerdo que esa final la jugó la Bessi. La delantera era Messi. La delantera era Messi con Higuaín.
Uh-huh.
Y el otro. Enganche por el otro lado, ¿quién sería? Pastore, si no estoy mal. Y los laterales serían.
Qué bueno que era Pastore, ¿no?
Sí, claro. Pero, sí. Y los laterales serían. Joder, madre, sí, no me acuerdo. Ya. No, los laterales sí, no me acuerdo. ¿Para qué? Ni el otro central tampoco me acuerdo quién era, la verdad.
¿En serio?
Sí.
Creo no. Que yo me lo sé.
Así estoy frío.
¿Lo vas a dejar así o la ayuda que aún no tienes?
Bueno, ¿cuál sería la ayuda?
Ok, ¿vos querés la ayuda? ¿En los laterales o en el central?
No, pues en los laterales, a ver, no me acuerdo.
Laterales jugó el exjugador de Manchester United.
Laterales.
Ah, sí.
Jugó rojo.
Lateral izquierdo. Listo.
Rojo era uno.
Y falta central y lateral derecho.
Lateral.
Pero qué, dale.
Sí, ahora sí queda un minuto.
Laterales y central.
Un chin.
No, sí, eso sí no me acuerdo para qué.
¿No baila?
No, sí, no.
¿Baila los dos?
Dame la oportunidad, profe, de salir. Pero es que, por ejemplo, Diego se acordó muy bien de los de ataque, porque esos son los que creo. Bueno, el arquero Chiquito Romero, izquierdo estaba Rojo, los centrales creo que eran Garay y Otamendi, el lateral derecho era Zabaleta.
Sí.
Los volantes eran Bigley y Mascherano.
Sí.
La Bessi por una banda y por la otra banda creo que estaba Di María y los delanteros eran Higuaín y Lienel.
Bueno, ya vi nuestros errores, el central era de Michelis, estuvo a punto de decirlo para el pero es que cuando el Bayern pierde la final ahí está de Michelis y ya va como de salida.
¿De Michelis?
De Michelis, sí, de Michelis.
Es que sí, con Zabaleta sí estuviste bien. Y Enzo Pérez, Enzo Pérez.
Enzo Pérez era el extremo derecho, era Enzo Pérez. Esa era también la trampita de Enzo Pérez. Porque nadie se esperaba
no, que Enzo Pérez si jugara por una banda. A mí me parece muy malo para jugar una final del mundo, pero
bueno. Ahora sí, esa era bastante jodida.
Exequia Laves. Tenían hartos, me di cuenta pensando que tenían hartos del PSG, ¿no? A ver si...
O sea que tuve cuatro errores en Delta.
Sí, sí que sí.
Y sí. Yo me equivoqué lo mismo, pero excepto por Zabaleta.
Zabaleta. Y ahora pasemos a la última y la más jodida. Esta, si quieren, la pueden hacer los dos porque está bastante jodida.
Sí, hagámosla juntos, Diego. Tomados de la mano.
Ahora sí viene lo chido.
Esta es la más jodida que les voy a hacer. La formación del. Es que se necesita de reír, weón. Bueno. Del Inter de Milán, campeón de Champions con Mourinho. Contra el Bayern Múnich.
Diego es mucho más viejo que yo, así que confío en él en esta.
Okay. Contra el Bayern Múnich es una 4-4-3.
4-4-3, listo. Entonces empezamos.
¿El arquero quién piensas?
4-4-3. El arquero era Julio César, claramente.
Pero no, corrigo, una 4-3-3, perdón, una 4-3-3, corrigo.
4-3-3.
4-3-3.
Sí.
¿Con dos volantes defensivos o dos interiores?
Dos defensivos. Ya les voy a dar una pista. Okay. Si quieren, les doy oportunidad de dos pistas, ya que están jodidos, les doy dos pistas.
Okay, el arquero sí era Julio César, ¿no?
Sí. El lateral derecho era Maicon,
sí. Él estaba Zanetti por ahí.
Pero Zanetti jugaba en el medio campo, ya me acuerdo. Porque era la época de Mourinho. Mourinho que le gusta poner laterales en el medio campo. Zanetti jugaba en el medio campo.
Ok, los centrales, había un colombiano, pero no jugó.
No.
De titular.
Un central era Lucio.
Pero cuántos brasileños, marica, Lucio es Lucio.
Y el otro central, si no estoy mal, era Walter Samuel, pero no estoy seguro.
Ok.
Walter Samuel, Campagnano estaba en ese Inter, pero supongo que en la banca.
Lateral izquierdo.
Era.
Si era Chiu.
Chiu, Cristian Chiu.
Chiu. Ah, se dice Chiu. Q. Y sí, me acuerdo.
La pareja de volante.
¿Estaba Stankovic?
Recordemos que son ya, digamos, téngalos como volantes defensivos.
Esos eran, si no estoy mal, era Cambiaso y Zanetti.
Ok.
Y más adelante.
Yo creo que estaba Stankovic.
Y más adelante, como de 10, jugaba Wes Snyder. Más adelantado.
Snyder, sí. Adelante estaba Milito.
Milito, sí.
Por una banda. No, es que creo que ahí la cagamos en algo. No sé si Snyder jugó de 10, seguro.
De pronto más atrás, pero no estoy seguro. Es que si es 4-3-3, sí pueden haber jugado con los pies atrás.
Sí, es una 4-3-3.
Digo, sí. Denos una pista, Gonzo.
¿Cuál?
Denos una posición. ¿Cuál le pedimos? ¿Uno de los extremos?
Sí, el de por derecha. Ah, no, porque ahí esas 4-3-3, ¿cierto?
Sí.
Claro, la delantera ahí era Milito. Y por una banda estaba Eto'o.
Es que pensé en Eto'o, pero jugando por banda.
Sí, claro.
Eto'o en el Barcelona, entonces denos el extremo. Denos el extremo izquierdo, Gonzo.
El extremo izquierdo. A ver, ¿cómo se los pongo la pista? Puta. No creo que se dice la bandera, güey.
Si no sabes.
Actualmente juegan en el Genoa.
Ah, era Pandep.
Sí. Y
entras Pandep.
¿Ya dijeron los 11? ¿O les falta? Ah, el extremo derecho, ¿no? ¿O ya lo dijeron?
No, pues sería todo. Sería entonces la delantera, sería todo.
Pero espere, espere.
Todo, Milito y Pander.
Sí, pero espere, espere. Y usted nos dio otra pista. ¿Nos equivocamos en alguno en la defensa?
No.
Sí, entonces, okay, entonces... Pero esa defensa y yo el medio campo me iría con que fue cambiado Sneijder y Zanetti.
Ojalá ya se haya cambiado. Y Thiago Motta, Stankovic. Bueno, no sé.
Pero es que Thiago Motta lo echaron en la. Thiago Motta lo echaron en el partido con el Barcelona, en la vuelta. Pues posiblemente él no jugó.
Mi madre, que ya ni me acuerdo.
Claro, cuando Busquets hizo el teatro ahí de que lo habían pateado y miraba así.
Ay, que se ve la cara de él actuando.
Sí, el del meme.
Espera, espera. ¿Será que hay trampa en uno de los extremos, en Eto'o?
A ver.
¿O está seguro que estuvo Eto'o?
Tienen 30 segundos.
Yo creo que no es Eto'o, parce.
¿Te dice que es Stankovic?
No, es que Stankovic era más volante. Ahí se nos está olvidando otro extremo. Se nos está olvidando un extremo, pero no me acuerdo cuál era.
No, pues vámonos así con Eto'o. No,
sí, hágale. Hágale, Gonzo. Díganos.
Listo, entonces, ¿con Eto'o como extremo derecho?
Es que no es Eto'o, pero pues ya que.
Ok.
Yo no me acuerdo.
Ok, entonces listo, dejémoslo así. Así ya se acabó el tiempo. Y muchachos, perros, tuvieron todas bien.
Sí la veo.
Gracias en gran parte a Diego.
Julio César, como arquero ya sabemos. Mike con el brasileño lateral derecho. La pareja eran Walter Samuel y Lucio. De la izquierda estaba en la banca Córdoba y pusieron a Q. Ahí estuvo muy bien Diego. A Zanetti lo puso de mediocampista, como mediocampista defensivo junto a Cambiaso. El volante creativo obviamente era Wesley Sneijder. Extremo izquierdo Pandev. Extremo derecho Samuel Eto'o. Y delantero pues el actor del doblete Diego Milito. Ya tuvieron.
¿Quiénes entraron de cambio?
Sí, este cambio hizo Q, se lesionó en el 65 y entró Stankovic por él. Luego al 79 sacaron a Pandev y metieron a Muntari. Y ya pues para la ovación de Milito lo sacaron y metieron a Materazzi.
Ok, pero cambios raros. Stankovic era volante y lo puso de lateral, Muntari por un extremo.
Podía mandar a Zanetti a esa posición. Zanetti inicialmente era lateral.
Ah, sí, Zanetti, no, claro.
Lo movía para allá y listo.
Y metió a Muntari para defender, supongo.
Sí, sacó a Pandev, sí.
Presionando desde arriba la salida del Bayern. Igual el Bayern, la verdad, nunca se encontró mucho en ese partido. El Inter fue más que el campeón en esa copa.
Bastante dominado. No, muchas veces excelente, tuvieron todas bien, brutal. Al final. Yo creo que ya.
Listo, entonces ahí terminaríamos la dinámica. Bueno, ¿quién ganó? ¿Y que me gane?
En teoría, bueno, ya que ganó Yepes por el tema de Colombia versus Chile, ya que tuvo un error que fue Estefan Medina, y porque tuvo una de Argentina, pues ya pues ahí la playa sus juegos. Entonces en teoría ganó Yepes por un punto.
Ok, gente, gracias Gonzo, gracias Diego por participar.
Listo, muchas gracias entonces, por la invitación.
Sí, entonces con esto acabamos el podcast y algo que se está volviendo costumbre, Diego, quiero que le recomiendes a los oyentes una canción.
¿Una canción? Uy, eso está difícil. ¿Como de qué más o menos qué?
De lo que te guste. Santi, por ejemplo, hace 2 semanas recomendó una bachata y pues la pusimos.
Ok, yo te voy a recomendar la que ya te había recomendado hace poquito, DJ de Transplants.
¿Cómo es?
DJ de Transplants.
Ah, sí. Sí, buena canción. En algunos podcasts, si ponen atención, la hemos puesto. Entonces, nada, yo creo que con esto acabamos el podcast. Un podcast muy completo, con mucha información. Y gracias, Gonzo. Gracias, Diego. Despídense.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y pues siempre que me necesiten o que me inviten, pues acá estaré con mucho gusto.
Gracias, Diego, por venir. Y gracias también por aguantar mi nuevo jueguito. Y gracias también, gracias por la charla. Ya saben que nos pueden escuchar y Beger en todos lados: Spotify, Anchor, Facebook, Instagram, YouTube, realmente en todo lado.
Y recuerden, amigos, ninguna mujer es fea si se le ve por donde mea. Se cuidan el siempre sucio.